Cafemiac al día es una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Cafemiac al día. A esta hora estaremos trabajando para usted en los controles, el señor José Navas. En la producción general de este espacio, Cafemiac, y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, les saluda Gabriela Aguilar. Hoy, por supuesto, vamos a tener un programa interesantísimo porque, bueno, tenemos la presencia del presidente de Fedecámaras Carabobo, Damiano del Véscovo. También tenemos el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, el señor Félix Jiménez, y uno de los directivos de Cafemiac, Isaac Pérez, donde, pues, con este panel de invitados vamos a estar disertando acerca de la economía del país. ¿Cómo se está comportando el sistema económico del país? Y aunque es muy, muy amplio el tema, vamos a comenzar por lo más medular, que es el acceso a los bienes y servicios, especialmente a los insumos alimenticios. Porque debo reflejar esta nota importante, que por aquí comienza todo. Por ejemplo, en el sur de Aragua, Barbacoas, municipio Urdaneta, en Barbacoas, en esta población, va ya más de un mes donde los pobladores no reciben comida, no hay alimentos. Una harina pan cuesta entre 400 y 500 bolívares. Una leche líquida se puede conseguir en 500 bolívares. Por supuesto, un kilo de leche ronda o supera los 800 bolívares. Lo más triste del caso, los 2.000, bueno, imagínense, lo más triste del caso es que el alcalde anuncia un megamercal a cielo abierto para el día viernes, pero dos días antes hace un mercal para sus trabajadores y familiares, excluyendo a los pobladores. Resulta ser que los pobladores también tienen necesidades, también se alimentan y tienen pequeños, tienen niños. Es decir, que la comida es selectiva. Esta situación es un breve y muy pequeño reflejo de lo que está pasando en cada rincón del país. Largas colas se presentan en cualquier centro de abastecimiento y ni hablar del tema de las medicinas. En fin, la escasez es cada vez más profunda. Y quiero comenzar dándole la palabra a Damiano del Véscovo, presidente de Fedecámaras Carabobo, porque, bueno, la cúpula empresarial ha ido expresándose a través de diferentes voceros y la situación ha sido advertida desde mucho antes de que esto esté sucediendo. ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen, Damiano?
Hola, buenos días, Gabriela. Un saludo a todos los oyentes. Buenos días, Félix e Isaac. Bueno, en realidad tú lo que acabas de mencionar es una pequeñísima muestra de lo que realmente está sucediendo en todo el país, que como tú bien lo acabas de decir, nosotros desde el año 2008 estamos advirtiendo, haciendo alertas en todos nuestros documentos, los finales de asamblea, y haciendo propuestas de que esta situación, si no se cambiaba el modelo económico hacia donde estábamos yendo, esto iba a ser inviable, porque en realidad no es el nivel de crisis que tenemos ahorita en este momento no es dado por la baja de los precios del petróleo. O sea, nosotros tenemos que estar claros en eso, porque nosotros en el año 99, cuando el presidente Chávez asumió, el precio del barril estaba en $8 y no había el problema de escasez que tenemos actualmente. Nosotros comenzamos ya a tener estos problemas de escasez, si hacemos memoria, desde el año 2012. Ya teníamos veníamos teniendo señales de los temas de escasez y en ese momento el barril de petróleo estaba en 90, 100 dólares el barril. El tema no es el petróleo, el tema es el modelo. O sea, el tema del modelo de que tú comenzaste entonces, desde hace 17 años, comenzaste una política en la cual el Estado se hacía pues omnipresente, omnisciente en toda la actividad económica. Expropiaste, confiscaste, deterioraste empresas, expropiaste tierra, bajó la producción y convertiste entonces a, por ejemplo, en el caso, nosotros lo decimos jocosamente, pero viene siendo una realidad, convertiste entonces a Puerto Cabello en el granero de Venezuela. Porque En vez de ser Guárico, en vez de ser otro, fue el Granero de Venezuela, porque a nivel primario nosotros en este momento estamos produciendo el 39% de maíz blanco. Cuando exportábamos, teníamos autosuficiente, exportábamos maíz blanco, estamos produciendo el 45% de maíz amarillo, estamos produciendo el 28% de café, tenemos apenas 20 millones de cabezas de ganado, de manera tal de que la producción nacional se paralizó, la producción primaria. Y por ende, por supuesto, la producción secundaria o de transformación, que es la industria. La industria, entonces, con todos los problemas que hemos tenido de materia prima, se ha generado una enorme deuda con los proveedores extranjeros de aproximadamente 14 mil millones de dólares, que no se ha reconocido, que no es que a las empresas se les ha dado dólares, porque las empresas no recibimos dólares. Nosotros lo que hacemos es colocar las peticiones en el Banco Central, y cuando se aprueban, el Banco Central le paga directamente al proveedor el dólar. O sea, no somos nosotros los que malversamos los dólares, ni porque no lo hemos tenido. O sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de manejar los dólares, bueno, te aseguro que no estaríamos en esta situación. Estamos entonces... Eso nos ha llevado como consecuencia que has tenido un control de cambio que prácticamente el 6,3 del valor del dólar oficial es prácticamente cero. Ha generado una gran corrupción y ha generado que grandes mafias se hagan multimillonarios con un diferencial cambiario tan grande. El gobierno actualmente está importando casi el 60% de lo que se importa. O sea, el gobierno prácticamente está importando todo el maíz, todo el sorgo, todo el girasol, todo el aceite crudo, leche, azúcar, a ganado, pollo, todo lo que tenga que ver de la cesta básica lo está importando directamente el gobierno. Y ya el gobierno entonces comienza también a padecer lo que venimos padeciendo los empresarios hace tiempo, porque entonces le está debiendo a proveedores extranjeros. Entonces, bueno, Félix lo podrá decir mejor que yo, cuánto pasan en Bahía unos barcos que no descargan porque todavía no se les ha pagado los fletes, no se ha pagado la mercancía. De manera que nosotros tenemos, o sea, en este momento nosotros tenemos dislocada la cadena de producción. Ahorita ya la situación de crisis económica en la que estamos no amerita o no requiere de soluciones puntuales. En pocas palabras, las acupunturas no curan el cáncer.
¿Cierto, no? Sí. Ahora bien, y ahora la pregunta va para Félix Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio Puerto Cabello. Yo escuchaba a voceros del gobierno, del alto gobierno, decir que están trayendo suficiente alimento para cubrir la demanda. Y me llama poderosamente la atención, si eso es cierto, ¿qué pasa? Que entonces en los anaqueles todavía continuamos viendo tantos espacios vacíos y lamentablemente no vemos la cobertura de estos productos. ¿Cuál es la situación real de Puerto Cabello?
Buenos días, amigos oyentes. De verdad, estoy bien agradecido por, digamos, poder expresar los sentimientos que tenemos por dentro en vista de la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pero básicamente en mi caso, Puerto Cabello. Quiero agregar a reforzar un poco el tema que desarrolló Damiano en cuanto a que, digamos, la situación no es el dólar. ¿Y por qué no pienso yo que no lo es? En estos días vi con mucha tristeza y con mucho dolor, subiendo a Valencia, una cantidad de tanquetas y de forrones que estaban subiendo para entregarlo. Uno sabe obviamente para qué son las tanquetas, o mejor dicho, no sabe, pero sí sabemos que la está trayendo el gobierno y que hay dinero para eso.
¿Y la Forerunner?
La Forerunner también. Ahora, cuando tú pasas frente a la guardia, al comando naval, de aviación naval, puedes ver ahí 2,000 o 3,000 vehículos estacionados que tampoco se han entregado, no se sabe para qué están allí. Entonces, si hay dinero para traer tanquetas a granel, si hay dinero para traer vehículos, si hay dinero para traer, pues, ¿por qué para la comida no hay dinero? Pues, obviamente, la idea sería que nosotros tuviéramos el aparato productivo funcionando para que no fuera necesario traer nada de allá y que todo lo que se todo lo, el movimiento portuario fuera para exportar. Eso sería lo ideal, pues, como fue en el pasado, pues. Ahora, volviendo al tema de la comida, en diciembre hubo un esfuerzo que se hizo, supongo que para aliviar la tensión que había por el tema de las elecciones. Y el gobierno ciertamente hizo una importación de comida, pero que sin embargo, por razones de deudas con algunos navieras o algunos, digamos, armadores, no se pudo, digamos que, desembarcar gran parte de esa comida. Eso hubo que seguir un camino hacia Bonaire, otros puertos, Cartagena, qué sé yo. Y es ahora, obviamente en este momento, que estamos viendo la falta que hizo esa digamos, ese desembarco de esos buques. En este momento tenemos aproximadamente un 40% menos de lo que se desembarcó en el mes de enero del año 2015. Y el 40% menos de lo que se desembarcó en el año 2014. Es decir, que si tú sumas un porcentaje más el otro, vamos, la situación es, digamos que, o sea, alarmante.
Estaremos hablando que está funcionando Puerto Cabello operativamente un 20%.
Es un 20%, porque, fíjate, va a ser un poquito de historia. Cuando hablando de contenedores, en el año 2012, la ministro Grafé, que estaba encargada de la, digamos, de Bolipuertos y era ministro de Espacios Acuáticos, había diseñado un plan estratégico para hacer en Puerto Cabello el terminal de contenedores, donde se estimaba que para el 2014 se iban a manejar 700.000 contenedores adicionales a los 800.000.
Ese es el puerto de aguas profundas.
Sí, exacto, sí.
Que no está terminado.
No está terminado.
Pero yo estuve allí, lo que son puras cosas en chino.
Es correcto.
Y no te permiten entrar. Y sí, me sacaron ahí con sus armas largas y aquí no entra. Y de hecho, discúlpeme que lo interrumpa, me llamó poderosamente la atención que uno de los funcionarios de Bolipuerto me dijo, aquí ni siquiera vienen los mismos funcionarios de Bolipuerto. Aquí viven los chinos.
Sí, es correcto. De hecho, nosotros le hemos trabajado a esa compañía, una compañía china, Engineering Chain, una algo así que se llama, y yo soy proveedor de ellos. En cuanto a, bueno, eso no tiene importancia. Lo importante es que ellos diseñaron ese terminal de contenedores para hacer posible el desembarco de unos 700.000 contenedores adicionales a los 800.000 que se manejaban por el puerto. Por el existente, porque en Puerto Cabello la proyección era que debería manejar alrededor de 1.200.000 TCU al año. Bueno, el año pasado fueron aproximadamente, casi que se llegaron a 500.000 contenedores. Eso te da una idea de cuánto es el déficit que hubo en cuanto a suministro de digamos de diferentes rubros, porque no estamos hablando de comida, pero también estamos hablando de una cantidad de productos de la vida cotidiana que uno necesita, claro, que no los tenemos.
Medicinas, repuestos, sí, insumos para la empresa, etcétera.
Sí. Ahora, tengo que obviamente hacer un espacio para dedicarle a Puerto Cabello el tema económico que está viviendo. Puerto Cabello como...
Pero vamos a hacer ese espacio al regreso de la pausa, para poder hablarlo bien, porque sé que Puerto Cabello está pasando por situaciones gravísimas, no solamente desde el punto de vista económicas, sino de escasez de agua, de energía eléctrica y de todos los servicios. Al regreso de la pausa.